Pues ya saben, mucha gente sabe que nos abrieron, nos pusieron una puerta ahí, nos alambraron, nos tienen encerrados, nos piden pasaporte para entrar a nuestra tierra, a nuestros hogares, a nuestros, sí, nos piden pasaporte para entrar, abrió una zanja para que no entraran los niños, nos tumbaron una iglesita que hicimos y nos quieren tumbar la escuela que está registrada. Hicimos nosotros en años anteriores un pozo de agua, hicimos dos pozos de agua, que no nos valió, uno, pues no sacamos agua, 400 pies, y otro 450, y sí sacamos unos dos tambos de agua. Hicimos la escuela con nuestro trabajo, con moneda, o cada uno ponía 10 bloques o así, y eso que le platico hace más de 30 años. Y estos señores llegan y con la mano en la cintura nos quieren despojar, nos quieren quitar de ahí. No han podido, hemos resistido, hemos aguantado. A los que más nos han echado, a los que más nos han dado, puesto el pie en el cuello, son a los que más hemos resistido. Por ejemplo, a mí, ya le digo que me tumbaron la casa, me despojaron de todos mis animales, árboles, pila, bueno, todo. Y es un, no sé cómo lo tomen ustedes, si de rabia o de no sé qué, pero sí, es muy duro. Ahorita ya no estoy en Loma del Poleo, ya tengo 2 meses que me salieron de allí, pero no por mi voluntad. Yo les decía a los compañeros que iba a hacer una tienda de campaña para ir a meterme a mi terreno, que es mío. Y pues dicen que no, que me espere, pero yo tengo la intención de irme para arriba, otra vez. Y pues, ¿qué le puedo decir, compañero? Yo soy muy, no tengo palabras para hablar, no soy muy fácil de palabra, pero sí lo que le digo, es de corazón, es de todo lo que, no sé cómo expresarme, pero sí, sí, les agradezco a todos ustedes que nos han acompañado en la lucha, aunque hemos estado ahí dando paso para atrás, paso para adelante. La demanda que puse ahí con las autoridades, de nada más servir, de nada sirve, porque ahí la tienen almacenada, como tienen almacenados los expedientes que de 1970 tenemos en la reforma agraria, que los han guardado, que los han guardado. Hay un compañero ahí nosotros que tiene todos los papeles, los del lindaje, de cómo se vendieron, a quién le vendieron y todas esas cosas. Ese me gustaría que hubiera venido, pero no pudo. Es el señor Tagle. Y sí me gustaría que la compañera Bárbara Zamora, a ver si se podría entrevistar con él, a ver si podría hacer la lucha. Bueno, él es bueno. Pero sí me gustaría que se juntaran para que vieran los papeles que él tiene y lo que nosotros tenemos. Pero él es el que tiene más documentos de todas esas tierras, de cómo se vendieron, de fraude, de un embargo, que unas tierras nacionales no son embargables, tengo entendido yo. Y todas esas cosas que nos han pasado, que han matado niños, a 2. Esos niños a mí me tocó verlos, porque vivían un 200 metros de mi casa, cuando estaba quemando la casa. Yo fui el primero que corrí. A ver si podía ayudar, pero la llama está muy fuerte. Quise aventarme y me quemé, no pude. El aire está tremendo. Y eso, pues acusaciones, hay lenguas si quieren sueltas. Dicen que fue la orden de los Xaxixincles de Zaragoza. Y me vi en otro hecho de estos, a un compañero de nosotros, Luis Guerrero. Ese lo mataron a golpes y es feo, yo no me lo vi pasar, y ya cuando iba, pues muerto. Y es duro ver a un amigo caer, pero pues bueno, ahí estamos en Loma del Poleo, aguantando todas esas barbaridades, atrocidades de los señores Zaragoza, que una periodista de Proceso, ahí le sacó las garras al sol, y el señor se defiende, como es un filántropo que ayuda a la gente, y que fue, que vino, que no sé qué ondas. Sí, es cierto, va y reparte una olla de frijoles a los que, bueno, a los que van allí. Pero esa olla de frijoles le saca una tonelada. O sea que este señor da un kilo por ganar 1,000. Y sí, sí ayuda a gente, lleva una cobijita. Pero a la gente de Loma del Poleo dice que ayuda mucho, no es cierto. Ahí en Loma del Poleo, para que la gente no tenga que salir, no trabaja. No trabaja no porque sean flojos, no trabaja porque al salir le toma la casa, como a mí. Y por eso yo no sé gente, pero ténganlo por seguro que estarían aquí y estarían pendientes de lo que saquemos de aquí. Que ojalá y que podamos mover a las autoridades a comprar a todos periódicos, todas las noticias están comprados. Es todo lo que les puedo decir, compañero. Gracias.
Compañeros y compañeras, buenas tardes. En esta mesa estuviéramos sentados, aparte el compañero Alfredo Piñón y yo, varios compañeros y compañeras de Lomas del Poleo, si no fuera porque el hostigamiento del capital fronterizo los obliga a permanecer adentro de su colonia, so pena de que sus casas sean destruidas o quemadas. Granjas Lomas del Poleo es una especie de mirador de la frontera. Desde su techo bien airado y luminoso, pareciera que todo su alrededor es inabarcable, si no fuera por la existencia ahora de una cerca de postes de concreto pintados de blanco y cruzados con alambre de púas, construida desde mediados de la primavera del 2003 por un grupo de guardias blancas pagados por los empresarios Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes, vinculados en Ciudad Juárez a los negocios del gas, la leche, la droga y la especulación inmobiliaria. Ubicada, como decía el compañero Alfredo Piñón, en la última loma del país, el Poleo es un inmenso predio de 435 hectáreas que pretende ser arrebatado a sus pobladores por dos empresarios bárbaros e impunes, aliados a los intereses del capital transnacional y protegidos por los malos gobiernos, en este caso priistas, municipal y estatal chihuahuense. Estos dos empresarios no solo han creado un estado de sitio en esa comunidad, sino desde hace más de 5 años cercaron a sus habitantes, a quienes acosan mediante la amenaza de gente armada y vigilan a través de 2 torres de control levantadas en la entrada de la colonia. Allí, ya son 3, dice el compañero Piñón, allí, desde esa fecha, los pobladores de Lomas del Poleo, aguerridos habitantes del desierto, libran una desigual lucha en contra del despojo. Su resistencia por retener la tierra donde han vivido durante los últimos 40 años es hoy en el norte del país ejemplo de dignidad, a pesar de que muchos no han querido verla ni acompañarla. Esta historia empieza cuando los tentáculos de la economía global golpean una vez más la puerta Ciudad Juárez, convertida en una de las principales entradas del neoliberalismo hacia los países pobres del sur, y acuerda con un grupo cerrado, conspicuo pues, de empresarios nativos, la construcción de lo que en pocos años será uno de los mayores polos de desarrollo, entre comillas, maquilador, que se ubicará al norponiente de la frontera. Este proyecto, que abarca un inmenso predio de 20.000 hectáreas, conocido como San Jerónimo, y que corre a un lado de Lomas del Poleo, es propiedad de Eloy Ballina Lagüera, otro de los empresarios chihuahuenses que en los últimos años ha acrecentado su capital financiero e inmobiliario, gracias a su conocida capacidad para tejer en la oscuridad relaciones con el poder político, municipal, estatal y federal. Ciudad Ballina, como se le conoce a este descomunal plan, permitirá la creación de una suerte de ciudad binacional donde quedará borrada la frontera, se abolirán los controles aduanales y desaparecerán los impuestos para facilitar el transporte de millones de toneladas de insumos y mercancías. En ello están comprometidos inversiones millonarias de capitalistas extranjeros como Bill Sanders, un millonario tejano que como Ballina también ha hecho su fortuna a través de la compra mala vida de miles de hectáreas de terreno a lo largo de casi de toda la frontera sur de Estados Unidos y el norte del país. Bill Sanders es el mismo empresario que encabeza en esa zona el denominado Grupo Verde, organización empresarial con sede en varias ciudades de Texas, Nuevo México y Chihuahua, la cual aglutina a un grupo de hombres de negocios entre los que sobresalen Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes y el mismo Eloy Ballina. Bill Sander es también el principal impulsor de una peligrosa y explosiva estrategia de despojo que dejaría sin casa a unos 1.800 residentes del segundo barrio en el centro de la ciudad del Paso, Texas. Allí, Sander y sus socios pretenden, en nombre del desarrollo, suplantar la historia y la cultura de ese viejo vecindario por grandes y lujosos centros comerciales. Del lado de Ciudad Juárez, el corredor San Jerónimo y Santa Teresa, convertido en una zona de inversión, prevé transformarse en poco tiempo en un atractivo paraíso fiscal, y ya que en su territorio se erguirá una inmensa zona franca de casi 300 hectáreas, donde se construirán aeropuertos, bancos, centros comerciales, carreteras y otros medios financieros, que obviamente facilitarán una vida disipada entre los usufructuarios del gran capital. Solo para llegar a este paradisiaco agujero del dinero, hay que abrir una carretera de 6 carriles, la cual se construye ya y parte en dos la panza de Lomas del Poleo. En lo que se refiere a la utilización de recursos naturales de esa zona, como es el agua, el proyecto de San Jerónimo, que territorialmente abarca casi el 39% de lo que constituye el fondo legal de Ciudad Juárez, se asienta sobre uno de los mantos acuíferos más ricos de la zona, denominado Conejos Médanos, del que esta ciudad, como las otras asentadas del otro lado de la frontera, pues necesitarán del agua, pero ahora será usada para las maquiladoras que van a ser asentadas allí. En este punto, es en este punto, pensamos nosotros, donde cobra especial relieve una parte de esta nueva historia de despojo de la tierra y otros recursos naturales, la cual se inscribe dentro de los límites de una vasta y ambiciosa zona transfronteriza que abarca Chihuahua, Texas y Nuevo México. En la parte norponiente de Ciudad Juárez, la existencia de miles de hectáreas de terreno sin delimitación y regulación legal ha permitido que un reducido número de empresarios, ganones y abusones se apropie de predios a sabiendas de que esa zona cobra cada día más importancia en términos de estrategia comercial y desarrollo inmobiliario, según usan la jerga ellos, estos nuevos acaporadores de tierras comunales y ejidales en el país. En medio de esta voz, pues, compañeros, en medio de esta vorágine de apropiación ilegal de la tierra, se levanta el grito de resistencia de estas últimas 25 familias en Lomas del Poleo, con su aferramiento de quedarse en los predios que son de ellos, y con esto le están diciendo al capital que los pobres de la frontera norte ya no están dispuestos a seguir siendo pisoteados. Un grupo de compañeros, colonos y colonas de Lomas del Poleo, le han hecho la lucha, como decía el compañero Piñón, por todos los lados, por la vía política, por la vía legal, los tribunales prácticamente se han cerrado. Pero existe la esperanza, y compañeros que somos adherentes de la otra campaña en Ciudad Juárez, los escuchamos y nos decía un grupo de colonos que ellos estaban ya muy cansados de que a Lomas del Poleo llegaran abogados, también abusones y saqueadores y engañadores, pero que ellos querían seguir la lucha por la vía legal. Entonces nosotros nos pusimos, y ellos se pusieron en contacto, un grupo de compañeros importantes de la colonia, con la compañera abogada Bárbara Zamora, quien el día 8 de enero del 2009, dentro de pocos días, estará llevando a cabo en la ciudad de Chihuahua, en el Tribunal Unitario Agrario número 5, una primera audiencia donde se probará, donde se tratará de probar de que las tierras, estas 435 hectáreas, creo que son como 438 hectáreas, son terrenos propiedad de la nación, según una declaración de la Secretaría de la Reforma Agraria del 17 de abril de 1975. Por primera vez y seriamente, defendidos por una abogada honesta, un grupo de compañeros de Lomas del Poleo sentará en el banquillo de los acusados a estos dos empresarios para que respondan por esta vía. Esta, pues, es la información que les traemos, compañeros de Ciudad Juárez, y les agradecemos a los organizadores de este evento que le hayan abierto la voz al compañero Alfredo Piñón. Quisiéramos que hubieran venido más compañeros, pero están prácticamente cuidando sus casas porque se las destruyen. Les agradecemos mucho este espacio. Gracias.
Les agradecemos a los compañeros su participación y la información que han dado. y les doy la palabra a las compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Buenos días, compañeros y compañeras. Pues hoy traemos un mensaje de uno de nuestros compañeros presos, de Ignacio del Valle Medina. Claro, también dándole voz a nuestros 13 compañeros presos, 10 en el penal del Molino de Flores y 3 en el penal de máxima seguridad. Dice el compañero: ya han pasado algunos años en el que nos inquieta profundamente la idea de ser desplazados por proyectos de modernización y progreso, no solo local o regional, sino nacional, llamado de utilidad pública, proyecto que solo lo conocían unos cuantos, pero casi nadie, desde luego me refiero al pueblo, no el local ni regional, sino al mismo país, como siempre los que deciden los rumbos a seguir son intereses ajenos a las verdaderas necesidades de las grandes mayorías, en donde desde luego que somos parte de sus proyectos, no para tomarnos nuestra opinión o propuesta alguna, sino para acatar en forma callada y sobre todo servil, trabajando, disponiendo de nuestra fuerza de trabajo para mantener y agrandar sus intereses de clase en el poder privilegiada, burguesía nacional que brilla al son que le toque, la burguesía mundial. Esto significa que nuestros gobiernos son el instrumento que obedecen a los dueños del dinero, al gran capital mundial, intereses que no tienen que ver con los jodidos, con los que siempre han sido, con los que con su fuerza de trabajo marcan esa relación de pobres, y ricos, obreros y patrones, esclavos y esclavistas, tranquilo y abusivo, honestos y traidores, dignos y serviles, en donde los principios de respeto y fraternidad social la convierten en mercancía y ganancia. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? El que paga manda. Su excelencia, su majestad, su altísima, su señoría, señor dinero. Y para la mayoría, esclavo, siervo, obrero, paria, escoria, donde nadie, don nadie, revoltoso, rebelde, guerrillero, revolucionario. Al fin de todo, nos consideraron uno más de sus proyectos mezquinos, de ambición sin límite, sin considerar que somos pueblo, pueblos viejos, milenarios, que nuestros orígenes se han forjado con sacrificios de toda índole, de una lucha permanente, siempre por principios de respeto y voluntad social, de generación en generación, en la que mantenemos identidad propia de pueblos originarios, en la que la tierra es nuestra señora madre y el sol nuestro padre, nietos del agua y el viento, y nuestra piel la garantiza que pertenecemos a la tierra, y no ella nos pertenece. Ocultan nuestros tesoros más grandes, nuestra historia de la que nos hace dignos y nos sentimos orgullosos. Aquí donde nuestros viejos modelaron con sus manos la semilla del futuro y la cultivaron con lágrimas y sueños. Aquí donde se hunden las estrellas, en nuestro mirar de anhelos de esperanza y libertad. Aquí donde te llamo hermano, donde te convido de mi pan. Aquí donde tu alegría es la mía y el dolor y la tristeza es de todos. Aquí en este pedazo de patria nuestra, los sueños y la sangre de los abuelos no se vende, se ama y se defiende. Así nos lo enseñaron nuestros ancestros Y si el costo por defender a nuestra madre es nuestra propia vida, la entregaremos con amor, pues con esta a otros vivirán. El rumbo que tome el futuro de nuestros nietos lo marcaron ya nuestros abuelos. En donde nos encontremos, hacer trinchera es nuestra obligación. Atenco vive, la lucha sigue. Nacho. Compañeros, no cabe duda que aquí estamos porque nos identificamos, porque el despojo que pretenden hacernos a través de esos proyectos neoliberales y de los cuales nosotros también fuimos víctimas o somos víctimas, porque en el 2001, el 22 de octubre del 2001 pretendieron despojarnos de nuestro territorio, del territorio de las futuras generaciones. Actualmente no han dejado de pensar en llevar a cabo este proyecto de aeropuerto. Sin embargo, hoy dicen que es en terreno federal. Nosotros decimos que el daño que va a causar es el mismo, ya que son nuestros recursos naturales lo primero que nos van a arrebatar. Empezaremos por el agua, que de por sí ya hay escasez, y una vez poniendo ese proyecto, vienen todas las tiendas, todas las transnacionales que van a estar ahí a establecerse, nos van a causar un daño muy grande a nuestro territorio. Sin embargo, hoy seguimos diciendo que triunfamos, que seguimos victoriosos, porque no hasta el momento no han tocado nuestras tierras, y podrá ser una línea muy delgada la que separe de ese proyecto, pero nuestras tierras hasta el momento las seguimos defendiendo. Pues decimos que solo el que conoce a su tierra puede amarla, y el que la puede amar la puede defender. Nosotros diremos a nuestros hermanos de Atenco que si no se sienten hijos de Atenco, que si no se sienten hijos de esa tierra, de nuestra madre tierra, pues entonces serán indignos, porque entonces la entregarán a aquellos que les lleguen al precio. Nosotros seguimos en resistencia y seguimos luchando por la libertad de nuestros 13 compañeros presos en el penal del Molino de Flores y en el penal de máxima seguridad. Queremos que sepan que nuestros compañeros también están luchando, que ellos están resistiendo, que ellos entienden que esta es una infamia, que es una injusticia la que nos están cometiendo, y afortunadamente el espíritu de lucha, sobre todo de nuestros compañeros de La Palma, no la han quebrantado. Ellos están luchando porque siguen resistiendo y claros de lo que quieren, claros del objetivo, y no se arrepienten de haber defendido la tierra, pues como lo dice Ignacio, sabemos que eso tiene un riesgo, que tiene un costo, y ahí están, y nosotros aquí estamos, resistiendo por defender nuestra tierra, por seguir resguardando nuestra tierra y por la libertad, y no solo la libertad de nuestros hermanos de Atenco, sino la libertad de todos nuestros hermanos presos en las diferentes cárceles, de todos los presos políticos, de todos los presos comunes, que por no tener quien les oriente, por no tener 100 pesos para poder pagar, no pudieron ellos lograr su libertad y hoy están purgando sentencias hasta de 25 años. Gracias, compañeros, gracias por darnos también, por convidarnos de esa experiencia a todos nuestros compañeros aquí presentes, y que sin duda nos identificamos, estamos con ustedes, y solo exhortamos a todos nuestros compañeros que se encuentran aquí a que no dejen de levantar la voz por la libertad de nuestros compañeros y por el respeto al pueblo, por el respeto a nuestro país. Gracias, compañeros. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad.
¡La lucha sigue!
Hermanos, hermanas, buenas tardes. Desde San Salvador, Atenco,
representando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, traemos el testimonio de nuestro pueblo, de la lucha digna de nuestro pueblo. Y como dirían nuestros antepasados, ¿cuántos soles, cuántas lunas, cuántos pasos, cuántos caminos, cuántas historias, cuánta rabia, cuánta dignidad, pero sobre todo cuánto amor debemos tener hacia nuestra tierra, hacia nuestro origen, hacia nuestras raíces, hacia nuestra identidad, hacia lo que es nuestro origen? Ese amor es el que nos ha movido para defender nuestra tierra. Y el amor no se vende, el amor no es mercancía. Y creo que esa es una de las claves que nos ha enseñado el EZLN, el amor a la raíz, el amor a la dignidad. Y siempre que tenemos oportunidad, agradecemos al EZLN ese ejemplo de lucha, de dignidad y de fuerza que inspiraron profundamente la lucha del pueblo de San Salvador Atenco. El gobierno quiso escribir una historia de despojo. Sin embargo, con la ayuda y solidaridad de todos ustedes, la historia se escribió al revés. Siempre es el gobierno quien tiene su historia oficial y quería escribir una historia de triunfo. Y el gobierno salió derrotado en San Salvador Atenco. Se ha vengado. Ha bañado a nuestro pueblo de sangre. Lamentablemente no somos los únicos que hemos sido reprimidos, pero afortunadamente somos muchos, muchos los que por la dignidad de nuestra raíz y de nuestros antepasados y de aquellos que han muerto, de aquellos que han entregado su vida y sobre todo por los que están en la cárcel, por los que están perseguidos, ese amor a ellos, a gente digna que lucha, a nuestros pueblos que han ocultado su rostro para darnos rostro a otros. Por ellos seguimos en pie de lucha. Y en este espacio de encuentro, en este espacio de solidaridad, en el cual nos sentimos agradecidos simplemente por poder estar aquí, solamente quiero compartirles que cuando inició la lucha zapatista, cuando vi la entrada al Zócalo, cuando vi a miles de personas, lo vi a través de la televisión y yo dije, yo quiero ser parte de la historia, cómo me gustaría estar allí. Pero aún no pasaba nada en San Salvador Atenco. Cuando sucedió el deseo de despojo y expropiación de nuestras tierras, sentimos ese llamado, que teníamos que ser parte de la historia, pero teníamos que vivirla, teníamos que caminarla, teníamos que sentirla como la hemos sentido en nuestros pueblos, vivir en carne propia lo que es un despojo y no permitirlo. Y si hoy estamos aquí y estamos de pie y podemos mirarlos de frente, es por ustedes, a nuestro pueblo nacional y al pueblo que nos acompaña a nivel internacional. Gracias por esa lucha, gracias por alimentar nuestra fuerza, gracias, gracias porque solamente unidos, a pesar de tantas diferencias, solamente unidos podemos vencer. Gracias, amigos, y como siempre, en Atenco y en todos los pueblos decimos, ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra.
Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Atenco, México, en pie de lucha. Gracias.
Buenos días, compañeros y compañeras, compas. Estamos aquí presentes de dos municipios que vengo representando, que es Tonalá y el municipio de Pijiapan. Venimos en estas conversaciones a darles un mensaje a todos ustedes. Aquí están presentes y estamos con todo el corazón, ¿sí? Me presento, me llamo Rosalino Sandria Bonilla y vengo de un pueblito que se llama El Fortín, del municipio de Pijiapan, que estamos al pie de la costa del mar, y de unos esteros y unas pampas que estamos ahí, pero somos unos pueblos marginados que estamos afuera de la ley. Supuestamente así nos tienen. Nosotros estamos aquí por las altas tarifas de luz, tantos recibos tan carísimos, que somos humildes, somos pescadores, albañiles, campesinos, tenemos un pedito de terreno que desgraciadamente no nos alcanza ni para la comida ni para darle estudios a nuestros hijos. Aquí estamos presentes para darles un poquito de conocimiento que tenemos, cómo trabajamos nosotros toda la cablería de luz, de redes, de postes, de levantar, desde el estanque tuvimos nosotros, en los pueblos que tuvimos, nos cayeron 16 postes de concreto, de madera. Desgraciadamente Comisión nunca tuvo la oportunidad ni decirnos, tan siquiera vamos a levantárselos, siempre íbamos a avisarles, íbamos, queremos esa luz, teníamos más de 2 meses sin luz en esos 17 pueblitos que somos, tan solo ahí en el municipio de Pijiapan y aparte Tonalá. Desgraciadamente pues nunca lo hicieron caso. Hablamos con el señor Reynoso, hablamos con el señor gobernador Juan Sabines, tampoco, le mandamos oficios al presidente de la República Mexicana, tampoco nos hicieron caso. Entonces ellos sí quieren que le paguemos los recibos tan altos que vienen, unos los vienen de 2,000, 3,000, 4,000, otros los vienen de 10,000 y 15,000 pesos para tener una casita de 3 o 4 focos, una televisión, una licuadora, una lavadora. No es justo, señores. Entonces nosotros trabajamos en el consejo, nos reunimos en la resistencia civil y así estamos trabajando. Nosotros ponemos a traer postes de donde no los tenemos, porque así nos dieron un consejo muy bonito, muy simpático y muy chulo, que todo lo que tenemos es de los mexicanos, nosotros lo pagamos, nosotros pagamos esas redes, esos postes los arrancamos y los ponemos donde nos hace falta. La verdad, pues no tenemos miedo de ninguno y así estamos trabajando, señores. Hasta ahorita en lucha llevamos 20 años, 20 años estamos en la lucha, como es Tonalá y Pijiapan. Somos como 400, 500 personas que estamos en esto de la resistencia civil. No hemos pagado ni un recibo. Debemos en ese pueblito, debemos como 160 mil pesos. Y van cada rato a decirnos que pagamos. No vamos a pagarle nada, les decimos todos los asistentes, los que van ahí. ¿Sabe por qué? Es una bola de rateros, una bola de ladrones que tienen para sus, todo lo que no tienen, nosotros no tenemos, mantener a nuestros hijos. Ellos sí están bien preparados, tienen sus buenas casas y bien chingones, ¿no? Pues aquí estamos nosotros para decirles esto que siento y se lo decimos por base del pueblo. Sí le decimos una cosa, este consejo se emitió de gente humilde, de unos dos licenciados que tenemos, que te pertenecemos, de un profesor, de maestras, también pertenecemos a la segunda red, que es de San Cristóbal, de la otra campaña. Sí, allá nos están enseñando muchas cosas, señores, y estamos aprendiendo algo, porque sí somos todavía novatitos, todavía no tenemos mucho estudio, pero sí tenemos un tercer año de primaria, que desgraciadamente no llegamos a otras cosas. Sí les digo esto, que estén todos conscientes, esa gente internacional, todos los estados de aquí del país mexicano, que estamos unidos de la lucha sobre la luz. Estamos aquí todos presentes. Campeche es uno de los principalmente que están aquí también, que hemos tenido simpatía en conocernos. Y tenemos otra participación también allá en el pueblo de Tonalá, que es la ciudad tan bonita y tenemos unas cosas tan preciosas. Pero ¿de qué nos sirve que tengamos unas cosas valerosas si no nos vale a nosotros tampoco? ¿Para qué servimos? Somos una tierra de marginados que el gobierno ni los quiere. Eso es lo que les digo, señores. El trabajo que tenemos nosotros, nosotros hacemos los postes de concreto, nosotros los ponemos, se nos va la luz, nosotros la construimos porque la comisión no va, desgraciadamente no nos mantiene nada. ¿Qué quieren? ¿Que sí les paguemos? Si no tenemos 20 años que desde que pusieron los postes, una red, nos robaron 1,800 metros de alambre. Tuvimos 15 días sin luz, esos 17 pueblos que tenemos ahí. ¿Qué cosa hizo Comisión, señores? ¿Qué hizo Reynoso? ¿Qué hizo el gobernador? Nada. Hasta que le hicimos un paro en la carretera federal, que desde el municipio de Pijiapan y Tonalá. ¿Sabe cuántas personas participamos de esos 400 que estamos según en resistencia civil? Éramos 150 personas, de niñas, señoras y señores de edad y chavos. Cuando ya vieron que estaba muy del tráfico desde Tapachula hasta Cintalapa, el gobernador ya entonces se sintió hablándole al presidente municipal que se llama Zaín y otro presidente que es de Tonalá. Entonces le hablaron al señor Reynoso, ¿para qué? Para que nos dieran el cable. Hasta que se les hinchó, ahora sí les voy a pedir una disculpa muy grande, hasta que se les hinchó los huevos para mandarnos ese cable al otro día. De veras se los digo de corazón así, que de ver, nosotros sufrimos bastante en esos pueblos imaginados, que no nos atiende el gobierno, que desgraciadamente digo, lo digo aquí del corazón y de todos ustedes que me están escuchando. Se siente gacho, se siente fiero. Nosotros somos pescadores, agarramos un poco de pescado, ¿a dónde lo metemos? No tenemos aunque friarlo, vivimos muy lejos del municipio de Pillepan, tenemos 20 kilómetros que es una terracería. ¿Cómo caminamos? Tenemos un solo vehículo, señores, un transporte que viaja nomás una vez al transcurso del pueblo. Entonces sí les vengo a decir y a invitarlos que me escuchen, por favor, que esa es la voz que tenemos de los dos municipios, de los pueblos imaginados, porque desgraciadamente no nos hacen caso. Así estamos trabajando nosotros hacemos los postes, nosotros robamos, la verdad, nosotros robamos en otras, donde ya no ocupan los cables, en esos empatamos las redes altas y bajantes. Nosotros lo hacemos y lo digo con orgullo. No tengo miedo de que me metan al bote. Ya me fueron a visitar la AFI, ya me quieren meterme al bote. No les tuve miedo, señores. Y así somos 6 participantes que estamos trabajando en esto. Y sí les agradezco mucho que me hagan caso esa gente internacional de otros países que vienen, que se les comunican a sus presidentes para que ellos también trabajen con el presidente aquí de la República Mexicana, que le hagan ver cómo estamos por allá en el estado de Chiapas. Que dicen que es muy bonito, que es muy rico, pero solamente en los centros sociales, a donde se ve el billete, donde hay centros ganaderos, pero se van para atrás y se ven el trasero. No saben ni lo que tienen, ni cómo viven, ni cómo comen. Esa es la verdad y eso es lo que estoy participando. Y le agradezco mucho a los que me hayan escuchado. De corazón no tengo más palabras para decirles otras cosas. Gracias.
Le pedimos al compañero o compañera o quien vaya a participar de Radio Ñomda de Guerrero que por favor suban a la mesa.
Manekiana shamanyo chatsolyo on anamanyo anyo lhone. Enahan angoinyan tando mati oman angoinyan ta. Chatson ana nanamatkiati. Manekiana kial oan nanhamna natowane. Kiona kain amna domatiha kain oya nan ham dona towa ne machena yang kiu yan mai yana dets amma tai ham ne kiu am wa ne kial wa yo nat kiu yo nan ai yo de na kial wa yo do shma yo matsa ha.
Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, somos indígenas nanguinanta amuzgos de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Venimos a saludar a las compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que para nosotros son ejemplo de lucha y dignidad. Venimos a este lugar para encontrarnos con ustedes, compañeras y compañeros aquí presentes, porque al igual que ustedes, vemos posible y necesario construir colectivamente otra forma de relacionarnos y pensamos que lo podemos hacer precisamente con ustedes, gente digna y honesta, que estamos hartos de las injusticias, la explotación, el despojo y el desprecio que hemos padecido por culpa del sistema capitalista. Como pueblo indígena, podemos platicar mucho de las injusticias que desde hace años hemos padecido. Muchos de ustedes ya conocen nuestra historia. Queremos platicar sobre el despojo que hemos sufrido en el sistema capitalista. Despojo es una palabra muy conocida por los pueblos originarios. Lo hemos vivido por más de 500 años. Hemos sido despojados de nuestra madre tierra, hemos sido despojados de nuestra agua, Hemos sido despojados de nuestro sustento, que es el maíz. Hemos sido despojados del derecho a nombrar a nuestras propias autoridades, a nuestro modo de organización. Hemos sido despojados de nuestras lenguas originarias. Hemos sido despojados de nuestra medicina tradicional. Hemos sido despojados del derecho a decir y a decidir cómo queremos vivir nuestras vidas. Pero no han podido despojarnos de nuestra dignidad, de nuestra resistencia y rebeldía ante las injusticias. Y por eso estamos aquí con ustedes, compañeras y compañeros. Queremos decirles que nosotros, como pueblo indígena, desde hace 4 años, tenemos en nuestras manos una herramienta que nos ha ayudado a platicarnos, a conocer y a reconocernos, a fortalecer nuestra cultura. Esta herramienta se llama Radio Namtá, la palabra del agua. Pero los caciques, los ricos y el mal gobierno no quieren que nosotros podamos decir nuestra palabra en el aire. Nos damos cuenta que pretenden despojarnos del derecho a decir en nuestra lengua lo que pensamos y sentimos. Nos damos cuenta que pretenden despojarnos del derecho de utilizar el aire, las frecuencias para platicarnos. Hemos padecido de la persecución, la represión por usar este derecho. El día 10 de julio del 2008 llegaron a nuestra comunidad agente de la AFI y personal de COFETEL con la intención de llevarse a la fuerza las herramientas que ocupamos en Radio Namtá. Sin embargo, nuestro pueblo no lo permitió. Vino después la oferta del mal gobierno para darnos un permiso para transmitir, ante lo cual hicimos consulta a las comunidades y el pasado día 20 de diciembre, que cumplimos 4 años de estar al aire, dimos nuestra respuesta, que ahora la queremos compartir con ustedes. Considerando que nosotros, los pueblos indígenas, siempre hemos luchado por ser reconocidos como parte de este país, pero siempre hemos sido excluidos. Ante esta situación queremos decir que no deseamos su permiso como sometimiento, no deseamos su permiso como dádiva, no lo deseamos como privilegio, sino como reconocimiento de un derecho legítimo para todos los demás pueblos indígenas y no indígenas de este país. Por lo tanto, mientras llega un nuevo tiempo con una nueva constitución, en donde haya un reconocimiento integral a nuestros derechos colectivos como sujeto de derecho y no como objeto, vamos a seguir transmitiendo con el permiso y el apoyo del pueblo, así como con la solidaridad de gente digna y honesta como ustedes. Nunca más un México sin nuestra palabra. Vivan los pueblos indígenas. Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tenochtitlán, a 27 de diciembre del 2008. Atentamente, el Comité de Radio Namtá, la Palabra del Agua, y el Colectivo en Rebeldía, Sulha. Gracias, compañeras y compañeros.
Le pedimos a Rocío Orozco, del colectivo suburbano del Estado de México, que pase a tomar la palabra.
Buenas noches, no tardes, días. Nosotros somos un colectivo de allá del Estado de México. Nosotros nos hemos dedicado a sacar una radiografía de lo que está pasando en el Estado de México. Nosotros somos del área metropolitana. Y pues somos el colectivo suburbano y pues vamos a platicarles un poco de nuestro trabajo. Cabe destacar que nosotros no somos de ningún grupo ejidatario o comunero, porque nosotros somos de los avecindados, de nuestras familias que llegaron a avecindarse ahí. Nosotros no podemos tener ninguna injerencia en esta cuestión de la tierra en este momento, porque lo que vemos es como algo sintomático en esas partes. Hemos visto que muchos de los ejidatarios y los comuneros han perdido esa identidad con la tierra, por eso mismo ellos no se aplican a defenderla o a tener como una resistencia ante este despojo tan tremendo que vemos de la tierra. Y bueno, a continuación pues mi compañero va a dar una breve introducción del asunto.
Buenas tardes a todos. Para que todos los habitantes de México, bueno, la Ciudad de México y sus zonas aledañas, me refiero a la gente occidental, vemos a la tierra y la ven como un objeto de compra y venta, un bien enajenable y comercializado. Es algo que solo sirve para explotar la relación simbiótica que antes existió. Ya la tierra no es el todo, es ahora solo un objeto geofísico. Cabe destacar que en algunos grupos indígenas no todos siguen con su cosmología. En la zona en la que nosotros estamos trabajando, vemos que los pocos reductos indígenas que quedan han perdido su cosmología con la tierra. Para poder analizar la problemática de despojo del Estado de México, lo hemos dividido en tres regiones debido a su homogeneidad. La zona oriente, con vastas características mazahuas y otomís principalmente. La zona norte, la más urbanizada y citadina, zona dormitorio e industrial, y la zona poniente, conformada por los asentamientos urbanos recuperados o invadidos por organizaciones pro vivienda.
Bueno, esta radiografía será limitada, la conforman los municipios de Naucalpan, Atizapán, Tlanepantla, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, Tepozotlán, Zumpango, Teoloyucan y Coyotepec. En esta área la problemática de la pérdida de identidad con la tierra y la cultura se da con un despojo gradual de tierras conocida como el ejido y la tierra comunal. Esta identidad de tenencia se ha visto gravemente debilitada por la institución de cacicazgos por familias que al desaparecer la figura legal de la comuna han visto el momento idóneo para su expansión económica, además del abuso y corrupción para el enajenamiento de la tierra, caso como son los Jan González, el grupo Atlacomulco, Montiel, los Peña, bueno, en Naucalpan, en Atizapán, la familia Rojas, los Barrales, en Nicolás Romero, los Barrón, los Castro, por mencionar algunos. En esta zona, antiguamente se caracterizaba por una extensión de zona boscosa, vasta orografía, un buen clima. Los primeros habitantes fueron grupos otomíes, después pasó a manos del Imperio Azteca, en el cual se asentaba su corte y su élite militar. En la colonia se desarrollaron amplias zonas comunales, sólidas cedidas por la corona, además de amplias haciendas, por ejemplo la denominada zona de Monte Alto, que comprendió Nicolás Romero, Atizapán y Naucalpan. Esta zona comenzó a unificarse con la metrópoli, la creación de grandes zonas habitacionales e industriales marcaron una rápida desaparición del ejido, siguiendo después con los terrenos que se encontraban en la forma de tierra comunal. Claro ejemplo es el Palacio de Municipal, que se encuentra asentado sobre tierras ejidales y se encuentra en litigio. El caso de la tierra comunal, su dispersión se debe principalmente a la intención de los gobiernos municipales, es utilizada como botín económico de políticos y represor, cambiando las zonas explotables con el cambio de gobierno. Por ejemplo, si el gobierno es de extracción priista, tiende a crear zonas urbanas populares, como lo que podría ser Antorcha Campesina, institución claramente priista, ¿no? Y la panista tiende a crear clases medias, grupos sociales, principalmente engrosados en sus filas.
Durante la década de los 80, la creación de las zonas urbano-comerciales, caso concreto, Cuautitlán Izcalli y parte de Tlanepantla, expropiaron grandes cantidades de tierra comunal, convirtiendo a los antiguos dueños de los terrenos en los tenderos de la región. Ahora la tierra que antes se labraba se convirtió en el hogar de oficinistas, burócratas y obreros calificados. En la región norte detectamos principalmente los siguientes problemas. La voraz urbanización mal planeada. Vemos asentamientos claros en lechos de ríos, en barrancas, en zonas que por cuestiones climáticas y de tiempo pueden causar un daño severo tanto a la naturaleza como a los seres humanos que la habitan. El corte de zonas orográficas y contaminación de mantos freáticos, entre algunos. La enajenación de zonas productivas en espera de una próxima industrialización. Lugares que antes eran para cultivo, ahora es tierra que se mantiene sin trabajar para esperar a que las próximas industrias o las grandes transnacionales lleguen a poblar esa zona y se conviertan en bodegas o centros de trailers, en este caso. La tendencia a la privatización de reservas ecológicas con fines de lucro. En ciertas zonas de Cuautitlán y Atizapán, reservas ecológicas están siendo privatizadas para el uso exclusivo de compañías extranjeras o de clases pudientes. La creación de rellenos sanitarios de manera ilegal, mal planeadas. Podemos explicar el caso de que si el Distrito Federal necesita agua, el agua viene del Estado de México. Si la basura está copando la Ciudad de México, el Estado de México está recibiendo toda la basura. La creación de zonas residenciales de uso exclusivo de clases pudientes en la zona de Naucalpan, Tlalnepantla, vemos zonas alta, antes boscosas como zona Esmeralda, que ahora es una casa en esta zona vale alrededor de 5 millones de pesos. Bueno, estos son uno de los pocos radiografía que hemos visto en la zona. Es un trabajo que se ha hecho a base del caminar con colectivos de nuestra zona, con gente que nos ha dicho y experiencias propias. El problema de la zona de nuestra zona norte en el Estado de México se basa en que se ha perdido una identidad con la tierra y se ha visto solamente una zona industrializada. La gente solo va a dormir a la zona norte del Estado de México.
Bueno, también nosotros queremos un poco denunciar, bueno, más bien mucho, que el Estado de México está teniendo una fragmentación social, está teniendo un completo desconocimiento de los lugares a donde se habitan. Por ejemplo, hay un caso en Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli antiguamente era un lugar donde los aztecas le habían dado a sus guerreros, por eso se llama Cuautitlán Izcalli, que viene de Águila, el Cerro de las Águilas. Toda esa parte eran de guerreros águilas y ahora vienen las casas Geo, vienen las casas Omex y empiezan a devastar esos lugares y se encuentran en el terreno, se encuentran los vestigios de todas esas comunidades antiguas, y sobre esas ruinas arqueológicas vienen y plantan las casas sin importarles lo que es la memoria histórica que se está perdiendo. También lo que vemos es que en el caso de Jilotzingo, todos los mantos freáticos se los están quitando a los comuneros. Los comuneros tratan un poco de organizarse, pero no es como muy 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 de resistencia a su costumbre, ¿no? Van con el gobernador, les dice, les hace escritos y a la hora de la hora, pues ya con agua ha bardeado esos pozos de agua, ¿no? También vemos que, por ejemplo, en Atizapán hay un cerro. Abajo de ese cerro pusieron un montón de casas. Abajo de esas casas salen los mantos freáticos y las casas nada más lo único que hacen es como desviar el agua y no le están tomando importancia a esa agua, ¿no? Se está desperdiciando, la están tirando. También lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el caso de Xonacatlán y Zumpango, en una comunidad que se llama Cuevas, están metiendo basureros, están engañando a los ejidatarios, llega Profepa a decirles que no hay que no hay ningún problema, que lo van a expropiar, pero que no hay ningún problema, y todo eso apunta para hacer grandes basureros. También hay otro caso, como por ejemplo en Coyotepec, el Procede no había entrado y ya entró, o sea, los ejidatarios nos llamaron, tratamos de hablar con ellos. Desgraciadamente nosotros no tenemos ninguna injerencia y lo que hicieron los ejidatarios fue vender su tierra y ya todo eso apunta para hacer naves industriales. Y bueno, la cuestión aquí es que se está perdiendo esa costumbre por la tierra, ¿no?
Bueno, para concluir, en nuestro diagnóstico hemos realmente visto que la tierra en el Estado de México, en el norte del Estado de México, se está perdiendo la identidad, se está perdiendo grandes extensiones por monopolios, por cuestiones económicas y políticas, y el grave problema es que la gente que debe hacerse responsable de su tierra no lo está haciendo. La pregunta para nosotros es, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues esto es a grandes rasgos, pues muchas gracias y esperamos que si hay alguien por ahí del Estado de México, comunero, ejidatario o algún hijo de por ahí, pues se nos puedan acercar para seguir trabajando sobre esta cuestión y poder realmente pues confrontar esta cuestión del despojo, porque como les repito, o sea, nosotros no somos ni hijos ni descendientes, entonces nosotros no podemos como de una forma de tener la injerencia directa, ¿no? De tener esta intervención directa, ¿no? Que están haciendo, sino más bien la estamos denunciando porque es lo que vemos. Vemos que los cerros por los que antes caminábamos ya son propiedad de los presidentes municipales, ya están con policías, ya no te dejan caminar, las áreas verdes de las que antes disfrutábamos ya no la podemos disfrutar porque ya la bardearon y ahora ya es un campo, un campo de golf o es un campo ecológico. Y pues eso es todo, pues muchas gracias y pues nos seguimos viendo.